al aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Entre Ríos. Había algunos sondeos, comentarios, adelantos de que podía darse como definitiva. Se dio, ¿no? Año que viene y en dos tramos. José Carlos Salle, interventor del Ente Provincial Regulador de Energía. Gracias por atender el ET11. Juan Praloni y Antonella de Sal lo saludan. ¿Cómo
¿Qué
le
tal?
va?
Buenas tardes.
Al contrario, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, 24 horas
Bien.
después, ¿con qué opiniones y clima se encontró después del anuncio?
Bueno, en alguna medida las distribuidoras vieron ahí un poco frustradas sus expectativas porque el aumento lo necesitaban antes, pero especialmente las organizaciones de defensa del consumidor, algunas organizaciones que bueno, defienden a los usuarios, qué sé yo, creyeron lo más oportuno, como en realidad lo mejor para ellos era, como decía, de que no existiera
El aumento.
aumento. Eso es imposible en la medida de un servicio público que generar energía es costosa, transportarla es costosa, distribuirla, comercializarla. Pero bueno, en ese marco fue recibido como se recibe. Entonces, nunca son buenas noticias, ¿no es cierto? Dar un aumento, pero en un marco de que venimos en un aumento de casi 140% y para el año que viene que sea sustancialmente menor, bueno, en realidad no es, era para tanto. Probablemente algunas distribuidoras tengamos algún problema porque tiene problemas de costos, especialmente las cooperativas, pero bueno, esto es lo que racionalmente se pudo dar y dentro de nuestro esquema de funcionamiento, de racionalidad y los estudios que se han dado, es un punto de equilibrio que se puede dar en todas las distribuidoras haciendo un sacrificio, claro, ¿no es cierto? Para que tener un buen servicio y una tarifa que se pueda pagar. Va a haber que trabajar mucho con el tema de la tarifa social, hay que trabajar mucho con el tema de la tarifa para los clubes, que pueden ser beneficiados bien a través de dos normativas que son complementarias. Si en el caso que se puedan cumplir las dos, estaríamos en un descuento casi de un 68, casi un 70% de la tarifa para los clubes de barrio, que en Entre Ríos diría casi son todos los clubes, ¿no? O por lo menos la
Sí,
inmensa mayoría.
muy pocos se salvan.
Es claro, y después trabajar, todo esto lo estoy planteando como un trabajo social, como un trabajo que tiene que hacer el gobierno provincial, los municipios. Nosotros nos estamos coordinando una mesa, vamos a estar allá por Concepción del Uruguay también, no sé si lo haremos los principios del año que viene. Claro, porque estamos conformando una mesa de trabajo y de coordinación en donde hay que, bueno, reformular el nuevo marco normativo, va a haber que hacer otra nueva. Me parece a mí que hay que caminar hacia una nueva legislación en materia de energía eléctrica. Es decir, esta norma que nos rige es del año 95, cuando la tarifa estaba dolarizada, cuando nosotros estamos hablando de una inflación cero, donde bueno esta cuestión era una sociedad, un contexto económico sustancialmente distinto al que aplicamos hoy. Nadie puede creer que esto va a durar 5 años. Es decir, para el quinquenio un aumento del 23% es una cosa que no tiene ningún tipo de racionalidad.
Como
Así que
también,
bueno.
José, el control del resto de los sectores que justamente empezaron a sentarse en esa mesa para con Enersa y las cooperativas a la hora de inversión y todo lo demás.
Es claro, yo digo, nosotros tenemos un marco que nosotros tenemos que cuidarlo, es cierto, hay que controlar, hay que controlar especialmente lo que tiene que ver con la calidad del servicio, hay que sancionar si es necesario, hay que ordenar el tema de todo este tema de inversiones, pero tenemos que cuidar un modelo que no existe en Argentina tal cual está implementado aquí en Entre Ríos. Por lo general son empresas privadas las que prestan el servicio, en donde, bueno, generan rentabilidad y, bueno, esa rentabilidad en ocasiones, bueno, va para el exterior. Bueno, son empresas de capitales internacionales, españolas, francesas, americanas. No existe una empresa estatal como la nuestra o cooperativas con el capital social como las que hay en Entre Ríos, ¿no es cierto? Yo a mí me parece que este es un sistema mejorable, por cierto, pero un sistema que me parece que hay que cuidarlo. Esto lo digo desde el punto de vista de mi sistema de ideas, digo, de que el servicio público, efectivamente el servicio eléctrico, me parece que tiene que ser estatal. Pero bueno, esa es una definición mía, tiene poca importancia. Lo que sí creo que en Entre Ríos tenemos que mejorar, y mejorar bastante, y tener una tarifa que sea accesible. Pero bueno, es la parte difícil de todo esto, tener una tarifa que sea pagable y tener una tarifa que permite invertir y pagar buenos salarios y hacer las inversiones necesarias. Así que bueno, estamos ahí un poco en esta cuestión.
Rebobinando un poco para empezar de cero, José, por ahí para la gente, el usuario, saber de lo que estamos hablando, cuéntenos en detalle, a grosso modo, de qué se trata este incremento de la tarifa desde el primero de enero.
La tarifa, las prestatarias pidieron el 23% más las actualizaciones trimestrales que se adeudaban. Ustedes saben, o bueno, si no saben, la gente se lo comento, el Estado, cuando firma con las cooperativas y con Enersa, hay por contrato de concesión en cada región unos ajustes trimestrales que se van variando por una fórmula polinómica que tiene que ver con la materia prima, con el salario, con los índices de precio del consumidor. Se hace una fórmula y esa fórmula se van aumentando los costos y se trasladan a la tarifa. Eso siempre y cuando sean menores del 10%, se aplican directamente. Si es más del 10%, se hace audiencia pública. Durante 2 años estuvieron congeladas esas fórmulas polinómicas y se atrasaron casi un 30 y pico%. Eso también pidieron las empresas. Nosotros a eso no le hicimos lugar. Ellos pidieron el 23% como aumento, más el 30 y pico que implicaba la acumulación de esos aumentos no dados. Dimos el 23% a partir del primero de enero. Uh-huh. Es decir, el primero de enero comienza a regir 15%, que va a ser abonado fines de febrero, principio de marzo. Uh-huh. A tenor de la facturación bimestral.
Claro.
Después el 8% a partir del primero de marzo, que va a ser abonado fines de abril, principios de mayo. Ese es el 23%, para que quede claro. Eso se va a pagar así. Y después, aquellas actualizaciones que solicitaban, nosotros solamente le hicimos lugar a un 9%, que se pagará a mitad de año, y bueno, y con eso terminará, un 9% más, con eso terminaremos con la tarifa plena del año 2017. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya regularizamos la situación. En estos 2 años estaría regularizada la situación mientras estuvo congelada durante 2 años, el 2014 y el 2015. Así que yo creo que estaríamos en julio, agosto 2017, ya tendríamos la tarifa plena, y bueno, a partir del otro año, 2018, comenzaríamos, bueno, otro marco normativo, o con las actualizaciones de la fórmula polinómica, ¿no? Así aumentaría la luz.
Uh-huh. O sea que, digamos, la gente en sí se va a tener este aumento a partir del primero de enero, cuando lleguen las boletas de la luz.
No, sería a partir de fines de febrero. Uh-huh. Vería, a principios, claro, de marzo. Ajá. La boleta vendría con el aumento del 15%.
Claro, el primer aumento sería recién ahí.
Dentro de 4 meses, es claro. Decir, que es lo que yo decía, que esos 4 meses hay que aprovecharlo para el trabajo puntual de lo que tiene que ver con el consumo racional, bueno, con esto, porque no te olvides que ese 15% puede llegar a impactar en un nivel de alto consumo.
Sí,
hay que tener cuidado, ¿no?
Justamente, José, ayer hablábamos de este cálculo, porque cuando yo creo que esta semana, por declaraciones incluso de funcionarios importantes, provinciales, y hace un más tiempito más largo, de funcionarios nacionales, paritaria el grueso de los trabajadores no va a tener. Es decir, que probablemente ese primer 15 lo pague con el mismo sueldo que tiene ahora. Es decir, por eso digo que por ahí la búsqueda es por el lado del ahorro de energía, pero el tema que pagar a un aumento, supuestamente, teóricamente, si ese aumento hubiese venido hoy, a que venga y lo tenga que pagar fines de febrero, comienzo de marzo, el sueldo es el mismo. Es decir, que más o menos estamos hablando de la misma cosa, digamos, no hay un beneficio ahí. Quizá diferente para el otro 8, ya va a estar un poco más largo y pueda que haya nuevos sueldos ahí, pero no sé, esa es la sensación que a mí me da.
No, está bien. El problema de, no es cierto lo que me dice. Yo, nosotros incluso lo evaluamos en el marco de poder incluso dividir el aumento a partir de noviembre, como lo pedían ellos, de enero, pasar marzo, bueno, es decir, comenzar a aumentar durante el mes de noviembre, ahora. Pero las asociaciones de consumidores, de usuarios, los que nos planteaban era la necesidad de que este año, al haber dado tanto aumento, el aumento fue del 140%, sí. Se trasladara al año que viene. Entonces, esa fue la idea, acceder a esa solicitud. Yo me temo de cualquier modo que intentar comparar las cifras del aumento del consumo de energía eléctrica con lo que tiene que ver el aumento salarial va a ser difícil, si bien se prevé, por lo menos en el presupuesto nacional está previsto una inflación baja digo en comparación al 40% que hubo ahora, casi el 17%, siempre estamos hablando de que en el hipotético caso que los salarios superen la inflación, tampoco superarían el aumento de luz, es decir, no lo podemos medir por ahí porque siempre perdería el salario tras de eso. Uh-huh. Pero por el solo hecho que estuvo dos años congelada, ¿me explico? Uh-huh. Ese congelamiento yo creo que nos hizo mal desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista del tema inversiones. Hay lugares realmente en donde, por ejemplo, en Corrientes estuve para mes y pico, que bueno, anunciaba, ya están anunciando los cortes para el verano. En Santa Fe, ya están anunciando que va a haber cortes. Nosotros sabemos que va a haber cortes de luz también en Capital Federal. Para colmo, no son cortes de una hora, han pasado un par de semanas y la gente ha estado sin luz con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Eso en la mayoría, no en todos, pero especialmente en lo que tiene que ver en Entre Ríos, eso no pasa o no tiene la entidad que tiene en otros lados. Uh-huh. Así que de nada vale tener una tarifa baja, como pasa en algunos barrios porteños, pero no tener luz, es decir, pagar 80 pesos por bimestre y tener dos meses al año sin luz, realmente no pareciera que eso fuera beneficioso. Así que hay que tratar de encontrarle ahí un punto de equilibrio, que es la parte más difícil de esto, entre la ecuación, los dos puntos de la ecuación. Una tarifa que permite invertir y que permite sostener un servicio, y por otro lado una tarifa que permita pagarla. Parece que sea pagable por todo, parece contradictorio, pero bueno, hay que encontrarle un justo término, y nosotros creemos que este es el camino para ir logrando normalizar lo que estuvo fuera de contexto durante dos años, ¿no? Uh-huh. Y eso generó bastante perjuicios en infraestructura, y ¿sabes qué? Otra cosa, aunque hoy un colega tuyo de acá se enojó, no nos hizo mal culturalmente. Yo creo que la cultura del derroche no es un problema ideológico, esto a nadie, ni en Cuba, ni en Vietnam, ni en Argentina, ni en Europa, el derroche puede ser una virtud, ¿no es cierto? A mí me parece que en realidad los servicios públicos, ya sea como el del agua, como el servicio eléctrico, tiene que ser cuidado. Yo le contaba que cuando yo me recuerdo era chico, uno de las cuestiones más de las ilicitudes hogareñas que uno puede haber yo era salir de una habitación y no apagar el foco, la luz. Uh-huh. Ahora lo dicen, pero ¿cómo dejaste la luz prendida? Pero no dejar la luz prendida yéndose de la casa. Dejar la luz prendida saliendo de una habitación. Y nosotros hoy hemos naturalizado conductas que bueno, va a haber que volverla a hacer. Es decir, podemos tener el aire acondicionado prendido a 24 grados, pero no podemos irnos y dejarlo prendido para cuando uno vuelva y esté fresco.
Sí, el cambio
habrá que de algún
también.
Modo comenzar a racionalizar esto independientemente de más o menos tarifas, porque todo esto cada vez más demanda, cuesta más, esto es así. Esto no es una cuestión ideológica, ni de derecha, ni de izquierda, esto es una cuestión básica de que las cosas cuestan y las cosas hay que cuidarlas, me parece.
Por allí, yo creo que el enojo de la gente cuando se hace este tipo de pedidos está muy ligado a que saben que ciertos sectores muy pudientes, muy chiquititos, pero muy pudientes, son los que más derrochan. Por allí, por sí, claro. Su misma capacidad de derroche, para llamarlo de alguna manera.
No, sí, no, es cierto, es probable. El conflicto lo tuve con un colega porque me decía como que eso era una posición de derecha, Fidel Castro también dice lo mismo, Perón dice lo mismo, Macri puede decir lo mismo, no se trata de eso, es decir, acá de lo que se trata de que uno no puede básicamente derrochar. El derroche no es bueno en ningún sistema de ideas. Yo no conozco ninguno que lo reivindique como tal. A mí me parece que racionalmente tenemos que caminar hacia un consumo racional de la energía, y por eso también, incluso para nuestros recursos, por eso es que tanto se habla y se camina y se trata de invertir ahora en el tema de recursos en energías alternativas como la solar, en la eólica, bueno, incluso diversificar nuestra matriz energética. Todo esto que se está trabajando y que lleva tiempo y que llevará años probablemente, lo tenemos que ir construyendo entre todos, ¿no es cierto? Pero bueno, este es un tema que a los argentinos, en vez de dividirnos, tendría que unirnos, ¿no es cierto? Porque en realidad tener buenos servicios públicos es un deber de cualquier gobierno, sea del signo o del partido que fuere, ¿no?
Ayer, la última no tiene que ver con el aumento precisamente, sí con el EPRE. ¿Normalización del EPRE en algún momento? ¿Alguna posibilidad al mediano y corto plazo?
Y bueno, yo le decía al gobernador que yo espero ser el último interventor del EPRE. Uh-huh. Ojalá que lo pudiéramos normalizar. El EPRE también, el EPRE es hijo de la ley esta que yo le digo.
Exacto.
De la ley del 95. Entonces a mí me parece que podría también, en este marco de que tenemos estas mesas de trabajo que vamos a hacer en toda la provincia, recoger ideas que hay de muchos entrerrianos para modificar no solo el marco normativo, que tiene que ver con toda la regulación eléctrica, sino también el tema de cómo normalizamos o qué ente requerimos los entrerrianos. Este ente fue realizado en el momento de, bueno, en el 95, capaz que una nueva ley requiere otro tipo de ente, otro uh-huh. tipo de control y otro tipo de designaciones, o quién lo designa o de qué modo, ¿no es cierto?, a sus integrantes. Pero bueno, sí, yo creo que para el año que viene tenemos que trabajar en este costo. En esta cuestión de la normalización, ya sea con la ley vigente o con una nueva ley. Lo que ocurre, que a mí me pareció razonable, que lo que me decía Bordet, que en aguas tormentosas, en el momento que estamos viviendo, donde los tarifazos, donde esto, bueno, venimos de un congelamiento, estamos en un cambio de gobierno nacional con el paradigma completamente distinto al que estaba establecido, bueno, en esta tormenta no parece bueno llamar a elecciones para elegir el capitán del barco, vamos a tratar de llegar a aguas más tranquilas. Y en ese marco, bueno, con consenso con todas las otras fuerzas políticas, con todos los actores de la sociedad, poder elegir un ente que tenga características de control y garantizar un buen servicio y una tarifa justa, ¿no?
Aye, como siempre, gracias por atender a LT11.
Al contrario, un placer, muchísimas gracias.
Hasta luego. José Carlos Aye, el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía, dándonos detalles sobre esto. Y bueno, sobre todo también dentro de la novedad, estábamos buscando una explicación, uh-huh. se lo preguntábamos, de lo que es el primer aumento, sí. que no comprende el periodo de aumento de salarial. Uh-huh. Porque el aumento,
que además de
el
eso,
aumento enero-febrero, claro. lo vas a tener que pagar a fines de febrero, uh-huh. comienzo de marzo, sí. sin que te hayan aumentado todavía el
claro.
sueldo.
No,
probablemente.
Y además,
excepto que haya alguna paritaria
claro.
en febrero.
Y
pero
que eso conlleva además que vos hayas usado el aire acondicionado.
Claro, sí, diciembre, enero.
Aumenta bueno, aún más, sabemos, claro. el uso de la electricidad.
Ayer decía, se justifica si es que tuvo 2 años congelado.
Bueno, está bien.
Es lo que nos manifestaba el funcionario recién.
Muy bien, dentro de un ratito leemos sí. mensajes que nos han llegado a través de 154... 156-48-547. 156-48-547, que han llegado un mensaje con respecto a la otra entrevista.
Sí. Sobre todo el sueldo de los legisladores.
De los legisladores.
Es un tema, es un tema.
Pero es un tema, porque nunca respetamos el informativo.
No. Y eso que no pasamos los 14.000 de básico.
Olvídate.
Pausa, ya volvemos.